Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes del programa Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por www.uniminutoradio.com.co, por nuestras redes sociales y por el dial 1430 AM los días lunes y viernes a las 5 de la tarde. Como siempre, con invitados muy especiales, como siempre acompañándolos en tiempos de pandemia, de cuarentena, y buscando estar muy cerca a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestros, la verdad, muchísimos seguidores en redes sociales. Hola, Luisa María, ¿cómo estás?
Hola, profe, un saludo muy especial para ti y para nuestro invitado Santiago. Agradecerle por acompañarnos en este espacio tan chévere de Generación Empresa y esperamos que se encuentren muy bien todos nuestros oyentes allí en la casita.
Claro que sí. Hoy comenzamos una serie de programas que hemos querido trabajar con la Corporación Industrial Minuto de Dios y nuestro primer invitado es el profesor Santiago Galeano. Profe Santiago, bienvenido.
Bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias por esta invitación. Nuevamente también extiendo las gracias pues de parte de la Corporación Industrial, del programa WorkOn, bueno, y de toda la comunidad de emprendedores y empresarios que ahora conforman, la corporación, ¿no? Muchísimas gracias y, bueno, genial estos espacios y que toda la comunidad académica, pues, nos estén pendientes y estén hoy acá con nosotros.
Claro que sí, también agradeciendo a la corporación es el interés que manifestó en trabajar con nosotros, el interés en participar en un programa que les ha gustado la dinámica y nada, aquí les con mucho gusto tenemos el espacio. El profesor Santiago es profesor en diseño industrial, especialista en gerencia de proyectos, docente universitario, asesor empresarial, trabaja en el Centro de Desarrollo Empresarial de Uniminuto en la Corporación Industrial y como ya se irán dando cuenta nuestros oyentes, tiene un curioso acento muy marcado paisa. Evidentemente yo creo que es como paisa el profesor Santiago. Profesor Santiago, sí. Usted nos propuso un tema muy interesante, la mentalidad, la importancia que tiene para los emprendedores. Si quiere, coméntenos un poquito por qué quiso usted proponernos este tema para el programa de hoy.
Bueno, la mentalidad, digamos que como todo en la vida y obviamente pues en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial y bueno, digamos que dentro de todo este ecosistema, la razón de la mentalidad es porque, digamos, de la mentalidad se derivan precisamente esos elementos que muchas veces pasamos por alto, pero que en realidad son los más esenciales para poder de alguna manera salir adelante dentro de todo este ecosistema empresarial o digamos pues cuando cualquiera de nosotros decide emprender o decide asumir estos retos y sacar adelante grandes ideas, la mentalidad es prácticamente la línea medular del éxito de un negocio. Entonces esa es digamos pues como la razón por la cual hacemos tanto énfasis en el tema de la mentalidad.
Qué chévere, profe Santiago. Escuchándolo apenas en ese abrebocas ya me nace una pregunta. ¿Cómo juega el tema de la mentalidad con ese miedo que bloquea tantos sueños y tantas ideas? Pareciera que muchas ideas geniales se han quedado guardadas por el temor que expresa, digamos, a arrancar lo que se quiere hacer.
Sí, mira, la mentalidad, digamos que nos vamos a remontar un poco a unas décadas más atrás. Resulta que todo se remonta también a un tema cultural. La mentalidad en los negocios es algo que culturalmente en un país como Colombia a nosotros no nos han educado para tal, ¿cierto? En realidad nosotros durante muchas generaciones nos han educado de otra manera, bajo otra perspectiva, tal vez para ser empleados, siendo también Colombia un país que por excelencia ha sido, trabaja bajo maquila, somos manufactureros. Entonces nos han educado bajo esos principios, por años, ¿cierto? Por décadas. Y eso también influyó, digamos, un poco en la disposición de esas nuevas generaciones. Eso influyó muchísimo en cómo enfrentamos cualquier reto de la vida, ¿cierto? Enfrentamos cualquier situación, cualquier dificultad, porque durante generaciones nos han educado basándonos en digamos, en ciertas limitantes, miedos, temores, carencias, ¿cierto? Y bueno, y otras variables que influyen, pues, digamos, a nivel país, la sociedad, la política, etcétera. Pero es más un tema que proviene desde la cultura. Ahora, la mentalidad y el miedo, pues digamos que es la herramienta. El miedo siempre va a existir, el miedo es una condición humana visceral. Nosotros, inclusive, yo recuerdo mucho, digamos, cuando inicié mi carrera docente, las primeras clases que edité a mí me daban mucho miedo, y eso eran experiencias, pues, que uno decía, Dios mío, que me vaya muy bien. Entonces daban miedo. El miedo es una sensación que va a existir ahí, y el miedo es producto justamente cuando la persona, el emprendedor o cualquier ser humano se enfrenta a un cambio. Emprender es cambiar, emprender es una condición de vida que básicamente, pues, también aplica para todo. Uno muchas veces dentro de ciertas situaciones difíciles de la vida, pues uno tiene que emprender soluciones, emprendemos maneras de resolver, no sé, problemas familiares, problemas económicos. Entonces, el emprendimiento es una condición humana. Y frente al miedo, ese miedo siempre va a existir. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? Y es un término que nosotros le damos mucha fuerza a todo este tema de la mentalidad, es la perspectiva. Entonces, el miedo es visceral, el miedo está ahí, ¿cierto? Se siente, digamos, pues, que se experimenta. Pero para enfrentar el miedo necesitamos es perspectiva. Y enfrentar el miedo no quiere decir que, como le decimos tanto a nuestra comunidad, no podemos huir de él. Claro, es que generar negocios, emprender, cambiar, el hecho de cambiar ya genera pánico, ya genera una sensación de, uy, Dios mío, ya terminé, o voy a cambiar, o voy a hacer algo diferente, ya genera eso. Y ese no es en realidad el problema en sí, sino que es cómo visualizamos o cuál es la perspectiva que tenemos del miedo. Entonces, a mí me gusta mucho hacer la comparación, por ejemplo, con relación a que es muy diferente aquella persona que ve el vaso medio lleno de agua o medio vacío de agua. ¿Qué quiere decir eso? La persona que ve el vaso medio lleno tiene la capacidad de ver las cosas y de detectar oportunidades. Pero la persona que ve el vaso medio vacío simplemente se centra en esas dificultades. Entonces, el miedo todos lo sentimos, pero para yo poder superar el miedo necesito perspectiva, necesito visualizar las cosas de muchas maneras, entre otros elementos, digamos, pues, que influyen ahí en la mentalidad.
Este tema me parece muy interesante, lo que estás hablando más del miedo y todo esto que conlleva como a las emociones. Quisiera preguntarte, ¿cómo puede hacer una persona para renovar o para alimentar cada día este proceso de la mentalidad?
Luisa, muy buena pregunta, porque, digamos, hay varias maneras, ¿cierto? Entre ellas, que a nivel personal es tal vez la que me ha funcionado más también en mi vida profesional, y la que yo sugiero y trato de transferirle todos los días a la comunidad, a los empresarios, a los estudiantes, y es una manera que es muy, digamos, muy efectiva y alimentarla, y son las relaciones. Siempre hemos pensado que los negocios se tratan de, tal vez, de dinero, de reconocimiento, de ganar plata, de simplemente hacer una actividad económica, y que eso simplemente, los negocios se tratan de eso. Pero en realidad los negocios, el fundamento de los negocios son las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo? qué tipo de relaciones estoy estableciendo en mi entorno. Y digamos que eso influye muchísimo, muchísimo, en un porcentaje muy alto con el tema de la mentalidad, porque definir con quién me relaciono, definir con quién voy a, digamos, a conectar, eso determina y alimenta día a día esa fuerza o esa fortaleza a enfrentar esos miedos o eventualmente a enfrentar esos cambios. Hay algo, Luisa, en el cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro una neurona que se llama la neurona espejo. Y la neurona espejo es precisamente aquella que le da la capacidad a la persona de copiar o de replicar comportamientos de otros. Entonces se plantea que a la neurona espejo se le atribuye la capacidad de que, por ejemplo, si digamos de alguna manera ustedes se vienen para Medellín y se quedan mucho tiempo escuchando el acento paisa, ese acentico se les va pegando. De igual manera, nos puede ocurrir a nosotros en cualquier. Entonces eso se debe a que la neurona espejo copia esa información. Y finalmente las relaciones es influyen los amigos, en la familia, con quién estoy generando relaciones que aporten y alimenten a mi, digamos, pues a esa mentalidad. ¿De qué otra manera lo puedo alimentar, Luisa? Con los hábitos. Los hábitos y las costumbres. En realidad, uno ahí también, digamos, hay una responsabilidad muy grande en cuáles son esos hábitos que estás adoptando diariamente para precisamente alimentar esa mentalidad. Por ponerle un ejemplo, digamos un hábito que es muy saludable para la mentalidad emprendedora es, por ejemplo, la reflexión y la meditación. Entonces se sugiere siempre que todos cuando nos vayamos a acostar por la noche, lo último que hagamos no sea ver la pantalla del celular o la pantalla del televisor, sino que antes de dormirnos, unos minuticos, unos segunditos, apagamos el televisor, apagamos todo lo que tengamos de tecnología, celulares, y simplemente nos quedamos un par de minutos meditando un poco durante el día. ¿Qué hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Qué puedo mejorar? El agradecimiento alimenta mucho y reprograma la mente para el día siguiente. Entonces son hábitos, ¿cierto? Y los hábitos y las costumbres, por ejemplo, el tema de la lectura, pero no leer simplemente por leer, por ejemplo, noticias o de pronto contenidos muy amarillistas, sino leer, ¿cierto? Leer del mundo, leer de la vida, leer del entorno. La lectura alimenta muchísimo el conocimiento. Y ser constantemente creativos, aprendiendo pequeñas cosas nuevas constantemente. Todas esas tres cosas fundamentalmente, y muchas más pueden existir, pero fundamentalmente eso, Luisa, eso alimenta muchísimo la mentalidad, la fortalece bastante. Porque a veces nos centramos, por ejemplo, muchas veces en ciertas actividades y eso se nos vuelve rutina, y se nos vuelve rutina, y se nos vuelve rutina. El hecho de yo empezar a explorar otras actividades, es que me gustaría aprender guitarra, entonces aprende un poco de guitarra. Es que me gustaría aprender a dibujar un poco, entonces empieza a dibujar. Todo eso abre la capacidad de la mente de, digamos, de adquirir conocimientos y fortalece mucho más la mentalidad.
Santiago, tú estás hablando de algo muy importante que es la lectura y me llama mucho la atención este punto. Yo quisiera que nos pudieras compartir algunas obras o algunos autores que puedan ayudar a nuestros oyentes a que alimenten un poquito esta parte de la mentalidad, algo que como que nos motive o nos haga distraernos un poquito de todo esto de la pandemia.
Ok. Pues va a sonar un poco paradójico, Luisa, lo que te voy a decir, pero por ejemplo, siempre se cree que en temas de emprendimiento, pues necesariamente siempre hay que leer de emprendimiento, hay que leer de negocio. Se habla mucho pues de grandes autores y líderes empresariales que escriben, por ejemplo, como Robert Kiyosaki, Jürgen Klarik, Yokoi Kenji,
Goleman.
Exactamente. Todos ellos hablan de negocios. Pero mi sugerencia es que no siempre, digamos, es necesario tener que leer sobre negocios. De hecho, líderes empresariales grandes que todos admiramos y reconocemos, como Bill Gates, como Jeff Bezos, de hecho, muchas veces ellos de lo que menos leen es de negocios. Entonces ellos leen sobre antropología, leen sobre la vida. Exactamente. Entonces hay un libro que a mí me gusta mucho y que recomiendo, que se llama GoPro. Hay otro que se llama Ciudades Invisibles, de Italo Calvino. Y son un par de libros que en realidad, uno tiene un énfasis en negocios, pero se aborda más desde la persona, desde lo humano. Y Ciudades Invisibles en realidad es un libro, digamos, muy, por así decirlo, un poco heterogéneo, ¿cierto? Es un poco abstracto, pero lo que se trabaja en Ciudades Invisibles, o lo que se habla tanto en Ciudades Invisibles, es cómo percibimos nuestro mundo. O sea, cómo podemos ser creativos en percibir nuestro mundo como si fuéramos niños. Entonces, cómo percibimos a los adultos, cómo percibimos al mundo, a la naturaleza, al entorno, a lo que nos rodea, cuáles son esos estímulos, ¿cierto? Y hay otro, hay otros dos que recomiendo. Uno que se llama Diseño Emocional, y otro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Entonces, cuando yo hablo de diseño emocional, ahí es donde entendemos muy bien que el éxito de las ventas, por ejemplo, no, yo quiero emprender y quiero venderle mucho a las personas, es un libro muy interesante, pero es un libro que aborda directamente todo lo que tiene que ver con emocionalidad. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cómo le apunto a las emociones? ¿Qué tipo de emociones son las que experimenta el ser humano dependiendo de la experiencia que está viviendo? Y el otro, del pensamiento, digamos que se aborda ya directamente desde la economía de comportamiento. Entonces, es tratar también de entender un poco cómo se comporta, cómo funciona el cerebro, cómo asumimos esos roles de consumidor, de usuarios, para también entender finalmente qué es lo que la gente necesita. Bueno, digamos pues que por ahora serían como esas recomendaciones que podría hacer en temas de lectura.
Bien, excelentes recomendaciones además, profe Santiago. Con Luisa la verdad nos consideramos muy buenos lectores y creo que nos puso tarea de leer, porque varios de esos títulos no los conocemos. Muy interesante. Profe Santiago, tengo una inquietud. Nuestra audiencia, obviamente la gran mayoría son nuestros estudiantes, nuestros muchachos de Uniminuto, pregrado, especialización, maestría y demás. Los chicos hoy en día quieren emprender, no quieren saber mucho de estar empleados tantos años, quieren vivir en sus propias empresas y eso, pero el ejercicio evidentemente no es fácil. Muchas veces se frustran, muchas veces tienen malas experiencias de pérdida, muchas veces sienten obviamente que no hay apoyo del Estado para emprender. ¿Qué tips iniciales de esos que nos están dando de mentalidad y digamos de decisiones muy importantes, primordiales, debe uno ir pensando cuando quiere hablar de emprender?
Lo primero que yo le sugiero siempre a los estudiantes, a todos estos emprendedores, muy buena pregunta, y es, primero, no piensen en el dinero. Eso es lo peor que puede hacer un emprendedor. Es, de alguna manera, sesgarse o centrarse simplemente en que voy a emprender porque necesito dinero, voy a emprender porque quisiera mucho dinero. Pensar en fortuna, pensar en dinero, pensar en lujos, es algo que está comprobado científicamente que sesga por completo, de alguna manera, la capacidad de visión. Y los emprendedores, el primer tip que les puedo dar, el primer consejo y sugerencia, no piensen o no busquen el emprendimiento como una opción o como la alternativa para ganar mucho dinero. Hoy en día los jóvenes buscan mucho, pues eso también se debe muchísimo a ese contenido que se consume en los medios de comunicación. Vemos youtubers, vemos reggaetoneros, vemos cantantes, vemos futbolistas, y uno se topa también como que estos jóvenes o estas nuevas generaciones pues quisieran esos estilos de vida. Entonces el primer consejo, no acudan al emprendimiento por dinero, acudan al emprendimiento por convicción, porque tengan una pasión. Ese sería el segundo tip. Yo no puedo emprender algo si no lo amo, es decir, si no me gusta lo que estoy haciendo. Yo necesito enamorarme de lo que estoy haciendo. Por ahí hay un autor que me gusta leer mucho de él, uno se llama Jean Baudrillard y otro Horizon Sweetgarden. Ambos son antropólogos y, por ejemplo, Horizon plantea siempre que en realidad el mundo globalizado, a los emprendedores o a los empresarios, en ningún momento les está exigiendo que tengan que ser médicos o que tengan que ser abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. En realidad eso es algo que, digamos que, pues, si nos vamos a la realidad, que hay muchos ingenieros, tenemos muchos profesionales, y no está mal, sino que lo que se plantea es que el mundo lo único que le exige al emprendedor es dominar un oficio, dominar un saber y enamorarse de él. Entonces, a veces cuando llegan casos que dicen, pero es que me dijeron que es que yo tengo que estudiar, pero es que a mí me va súper bien en la cocina y yo soy muy bueno en la cocina. Bueno, entonces vuélvete el mejor cocinero. Es que me va muy bien haciendo zapatos, entonces conviértete en el mejor zapatero que hay. Es que a mí me encanta la bisutería y soy muy bueno haciendo accesorios, entonces sé el mejor artesano de bisutería que pueda existir. Entonces, el segundo tip sería eso, el tema de la pasión. Tercero, analicen cuáles son sus capacidades y cuáles son sus habilidades. Entonces, ahí hay un tema también de autoevaluación, y es que yo como estudiante o como joven o en la posición en que esté, cuando vaya a emprender, ¿cuáles son mis capacidades? Siempre hemos dicho que los negocios justamente se centran en eso, en las capacidades. ¿Qué capacidades tengo yo de generar valor? Entonces yo puedo decir, bueno, Santiago, capacidades de generar valor. Bueno, es sociable. ¿Cuáles son mis capacidades de generar valor? Me va muy bien dibujando. O Juan Camilo, ¿qué capacidades tienes tú de generar valor? Entonces Juan Camilo puede decir, bueno, no, mis capacidades de generar, hablo muy bien con la gente, me gusta, leo, soy, digamos, soy muy activo, soy una persona tan... Entonces analizamos cuáles son nuestras capacidades. Y ahí todavía no estamos hablando de negocio, estamos hablando de un tema de eso. Y un cuarto tip que les puedo, digamos así, rápidamente con el tema de la mentalidad es una invitación muy grande, y es el cambio es inherente al éxito. Todo lo que sean creencias limitantes, todo lo que sean barreras mentales, debemos de alguna manera salirnos de esas creencias o de esas barreras mentales, porque digamos de eso depende muchísimo en cómo interpretamos lo que nos rodea, y en la interpretación de lo que nos rodea pues también tomamos decisiones. Bueno, a veces, muchas veces los emprendedores y los empresarios le preguntan a uno, Santiago, pero es que ¿qué es mejor? ¿Será que me voy por el lado del vestuario? ¿O será que vendo camisetas? ¿O será que entro en el negocio del e-commerce? ¿O será que entro en el negocio de la intermediación? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta adecuada no es si voy a vender camisetas o empanadas, o si voy a incursionar en el negocio de X sector. la pregunta primero es, ¿qué interpretas del entorno que se puede resolver a través de una idea creativa? Y por supuesto, algo que a mí me guste, que yo ame, porque el dinero básicamente, el dinero es una consecuencia, el dinero es un medio y el dinero es algo que va llegando en la medida en que yo voy, digamos, haciendo las cosas bien y haciendo las cosas con pasión. Entonces, básicamente, pues esos serían como cuatro consejos importantes que les podría dar tips.
Vale, Santiago, ¿a qué le llamamos tener una mente ganadora, como se ha escuchado muchas veces?
Bueno, una mente ganadora, Luisa, pues hay que ser muy consecuentes y sentarnos en la realidad, ¿cierto? Ser muy motivacional en Colombia, por ejemplo, somos muy motivacionales y en Latinoamérica a nivel general, pero sobre todo en Colombia, somos muy motivacionales, entonces somos muy fáciles de motivar y nos motivamos y sí, hagámosle de una y nos motivamos y nos animamos. Y a la hora, la verdad, pum, muchas veces como que nos frenamos y no salimos con nada y nos quedamos quietos. Somos muy buenos motivacionales, nos motivamos fácil y eso es importante. Pero ahí, como decimos vulgarmente en Colombia, del dicho al hecho hay un proceso, ¿cierto?, que se requiere bastante. Todos queremos formar parte, todos queremos resultados. Cuando uno, por ejemplo, en las charlas, en los talleres, en las clases, y uno pregunta, ¿quiénes quieren resultados? Entonces todos estamos dispuestos y todos queremos resultados ya, queremos que nuestras ideas y nuestros negocios funcionen ya. Pero pocos estamos dispuestos a formar parte del proceso. Entonces, tener una mente ganadora es importante porque yo debo mantener la mente es un músculo, el cerebro es un músculo, entonces yo debo mantener mi músculo activo, lo debo programar también, le debo enseñar cosas, entonces tener una mente ganadora es fundamental, pues porque constantemente estoy alimentando esa ideología. Pero también debo ser consciente, aparte de tener mentalidad ganadora, debo ser consciente. No soy psicólogo, Luisa, pero tengo entendido que en psicología hay algo que se llama el contacto y es la capacidad que yo tengo de justamente conectarme con las cosas que hago bien o que hago mal y ser conscientes de lo que estoy haciendo, ser conscientes en donde estoy parado, ser conscientes que respiro, ser consciente que tengo unas obligaciones o ser consciente. Entonces, mentalidad ganadora más conciencia me permite a mí mantenerme activo y motivado, ¿cierto? Con ese ánimo, con ese empuje, como decimos Antioquia aquí, con esa berraquera y ese perrengue y toda esa vaina, pues, y eso es importante. Pero también ser consciente que el mundo cambia, que el mercado es distinto. Que el entorno y la sociedad tiene retos, que siempre van a haber dificultades, que los negocios, al igual que la vida, no son una línea recta, ¿cierto? No son una línea recta, sino que son como un electrocardiograma que sube y baja, que vamos a tener tropiezos, que vamos a tener momentos difíciles, que el mercado muchas veces nos va a jugar malas jugadas el mercado. Y ahí es donde tomamos decisiones, por ejemplo, como lo que hemos vivido este año. Un país como Colombia no estaba preparado bajo ninguna circunstancia para enfrentar semejante bloqueo económico mundial. Entonces, ser conscientes también me permite a mí, bueno, estoy motivado, quiero ganar, hijo de pucha, y estoy decidido y vamos para adelante, pero también me permite ser consciente de que hay cosas que, digamos, ocurre en el entorno, que cambian, que modifican, que a veces son muy buenas, pero a veces no tanto. Entonces me permite tener el ojo abierto y escuchar. La escucha activa es supremamente clave para que un emprendedor pueda no solamente alimentar su mentalidad, sino que esa mente ganadora, luego, si enfrenta una dificultad y tiene que gestionar el cambio, no se frustre. porque ahí, digamos, hay un tema de la tolerancia a la frustración que también pues, se debe alimentar no solo con mentalidad ganadora, sino siendo consciente del proceso, de los cambios que ocurren en el proceso.
Sí, de todo lo que nos ha contado Santiago, muchas cosas que resaltar. Estaba sonriendo ahorita cuando usted habló de mentalidad ganadora porque me hizo acordar por allá de un colombiano que tiene un paquete por allá, algo así de actitud positiva, algo así, ¿no?
Sí.
Pero creo que el tema va un poco más allá, ¿cierto? Varias cosas muy, 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 muy importantes, Santiago. Lo primero, evidentemente cualquier negocio de emprendimiento que comencemos, alguien ya lo tiene, alguien ya lo está haciendo. O sea, exceptuando que seamos un brillante genio que creemos algo totalmente nuevo y lo patentemos, cualquier negocio alguien lo está haciendo. Yo creo que como tú lo decías, el truco está en ese valor agregado, en ese general de valor, que vamos a hacer nosotros diferente, distinto y mejor a esas personas que ya están haciendo lo que vamos a emprender. Me llamó mucho la atención y quiero preguntarte sobre eso cuando hablabas de que los colombianos somos muy, o sea, que nos motivamos bien. Pero yo también diría que también nos desmotivamos muy fácil. O sea, con lo que arrancamos, salimos allá de la conferencia de emprendimiento. Voy a colocar el cuadro allá con la foto de París a donde quiero ir. Y después a los dos días ya creo que ya París está lejos, está muy costoso, tenemos pandemia, eso no es mi realidad, necesito comer. Entonces, estaba pensando yo en que tal vez somos más emotivos que nos motivemos. Y pensaba también en la realidad, por ejemplo, del deporte. Cuando gana Colombia, somos el mejor equipo del mundo, vamos a ser campeones mundiales, no hay nada mejor que nosotros, sacamos las banderas, nos ponemos la camiseta de la selección, subimos las fotos a redes sociales, y el día que pierden, son unos troncos, son lo peor, qué vergüenza, nos quitamos la camiseta, nos desconectamos de Face y demás. O sea, parece que somos como de extremos. ¿Tú qué piensas, Santiago?
Claro, y es que eso es muy peculiar, es hasta gracioso a veces, pues uno muchas veces es lamentable, pero se vuelve también gracioso porque es un patrón, es un imaginario colectivo. Entonces, es tan colectivo que justamente eso se va replicando y se va heredando y se va, pues digámoslo así vulgarmente, se va regando en la relación. Lo que os decía es supremamente cierto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por un lado, hemos crecido bajo esos parámetros, ¿cierto? Queremos todo ya, necesitamos resultados ya, esto tiene que ser rápido, no nos podemos demorar mucho y si no ganamos ya, entonces esto no me sirve, ¿cierto? Que eso se llama la inmediatez. Entonces el colombiano es piensa mucho en la inmediatez, es que yo necesito eso rápido, yo quiero tan, no sé qué, esto y lo otro, la facilidad. De ahí también eso se debe a que ahí es donde, digamos, en ciertos entornos, por eso para el colombiano muchas veces es tan fácil caer en la ilegalidad, porque busca inmediatez, porque buscamos el camino rápido, porque queremos todo ya, porque toda esa cultura delincuencial de dinero, de poder, del más vivo, del vivo vive del bobo, y entonces yo me aprovecho y hago el chanchullo. Entonces eso también se nos va quedando en el disco duro de la vida y se nos va quedando también en ese disco duro y va grabando en la mente y eso se empieza a replicar. Entonces ahí cuando ya uno, ya la segunda fase es cuando entonces lo que vos decís, entonces no, nos animamos, sí, hagámosle, no, pues, pucha, tan, 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 no sé qué. Y luego nos salimos con... Entonces, ¿qué pasa ahí? En el Foro Mundial Urbano que hubo en el 2014 aquí en la ciudad de Medellín, recuerdo muy bien, nunca se me olvida, un ponente oriental, creo que era chino, un ponente oriental planteaba, por ejemplo, entonces él decía, no es que nosotros nos la sepamos más y seamos más inteligentes que los colombianos o los latinos. Lo que pasa es que nosotros hacemos dos cosas que ustedes no hacen, y es que trabajamos con disciplina y somos excelentes trabajando en equipo. Ah, no, entonces cuando... Y eso no se me olvida porque cuando lo llevamos al emprendimiento y a los negocios y también a esa condición de querer todo rápido y que somos emocionales y nos motivamos y tal, Y cuando vemos que es que esto necesita disciplina, entonces ahí sí nos hacemos los bobos y no, esto está muy duro, esto es muy difícil, no, oigan a esto, ¿no? ¿Cierto? Ya antes vemos la cosa muy dura cuando vemos que es que los negocios y el emprendimiento necesita disciplina. Y segundo, que es que no, soy solo yo y yo y no, es que qué pereza, es que es muy maluco comunicarse con la gente, relacionarse con la gente. A veces nos pasa, y nos ha pasado varias veces, casos de empresas, no, pero es que, Santiago, es que nosotros, no, yo soy muy malo comunicándome con los clientes y hablando con las personas, a mí no me gusta y yo soy como muy aparte. Ay, entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te vas a comunicar con las personas? Hasta con los clientes, uno trabaja en equipo. Entonces, ahí hay un bache muy grande, en que listo, necesitamos motivación, emocionalidad, euforia, claro que sí, vamos a salir adelante, esto lo vamos a lograr, pero de ahí falta un pedacito y es justamente lo que nosotros llamamos que es el llamado a la acción. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos falta? Para la mentalidad, eso también es una, es digamos la invitación que nosotros le hacemos a toda la comunidad, a los estudiantes, a los emprendedores. Emprendedor o empresario que no llegue a la acción, que no ejecute, que no haga algo, es decir, que no, digamos, implemente las cosas, difícilmente puede lograr crear un negocio real, sostenible y exitoso. Es decir, yo debo tener la capacidad de que si me motivé, voy a asumir el rol y voy a asumir ese digamos, esa posición, ese riesgo de que vamos a accionar. En el proceso pueden ocurrir cosas, y claro, y pueden que cosas no funcionen, otras tal vez sí, otras hay que cambiarlas, o de pronto la visión que teníamos inicial no era la adecuada y nos tocó irnos por otra. Pero es poniendo como este ejemplo, cuando Thomas Alva Edison inventó el bombillo, en ese orden de ideas siempre se plantea para que él llegara a ese bombillo, tuvo que haber desarrollado 101 bombillos o 101 maneras de desarrollar un bombillo para poder llegar a la idea inicial. Yo le hablo mucho a los emprendedores de Usain Bolt. Usain Bolt se tomó 5 años de su vida, solamente para correr 20 segundos. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, somos motivacionales, pero tenemos que tener en cuenta que eso es un proceso, ¿cierto? Y que yo tengo que, digamos, tener esa mente, claro, y berracos, y para adelante, y todo eso. Pero accionar, el accionar nos permite darnos cuenta, si estamos equivocados, pues vamos a corregir. Si tuvimos el acierto y tomamos las decisiones adecuadas, seguimos adelante. Pero no es como regularmente se hace, que entonces nos emocionamos, nos motivamos y nos quedamos ahí, se nos van los años y se nos van los días y las semanas y pensando como, ¿qué hubiera pasado si, y bueno, si yo lo hubiera sacado al mercado y una vez y qué? ¿Cierto? Entonces, es bien importante el accionar para poder que esa motivacionalidad no sea simplemente eso, no sea simplemente como un grito de a la jura, sí, por fin, no sé qué, no, ahora sí, hijo de pucha, me voy a comer el mundo, sino que en realidad eso se vuelva una realidad en el mercado.
Vale, Santiago, ya que hablas un poquito de todo este tema de las emociones, me surge una duda. ¿La mentalidad depende realmente de las emociones, de nuestro estado de ánimo o de qué?
Luisa, la mentalidad es un conjunto de muchas cosas, pero la mentalidad directamente depende mucho también de esa inteligencia emocional que nosotros tengamos, ¿cierto? Por algo dicen por ahí que nadie aprende de boca ajena, por algo dicen ahí que muchas veces lo que nos entra por un oído nos sale por el otro. Y eso se debe a que hay cosas que de la inteligencia emocional que solamente la persona o solamente el ser humano de forma individual puede ir fortaleciendo. hay rutas, claro, hay herramientas, hay mecanismos, pues si uno se va a la bibliografía, inclusive hay teoría. Pero entonces la mentalidad depende cómo es mi inteligencia emocional, ¿cierto? Es decir, qué tan tolerante soy a la frustración, qué tan creativo soy diariamente, ¿cierto? Cómo enfrento yo esas situaciones difíciles de la vida, cómo enfrento yo esas dificultades. Entonces, en ese orden de ideas, claro, depende mucho, en gran medida, de esa inteligencia emocional, de esa emocionalidad. Hay personas, pues se dice que las personas que más lloran, yo no sé, ustedes, pero por ejemplo yo soy muy llorón, pero
yo lloro bien poco.
Exactamente. Entonces, se dice que las personas que lloran mucho, como liberan esa tensión en el llanto, por la razón que sea, sea que lloren viendo, despidiendo un avión de carga, o lloran viendo un señor con su esposa en un restaurante y ya están muy, por la razón que sea, se dice que las personas que lloran pues son muy sensibles, pero eso justamente los hace fuertes a ciertas cosas, pues porque uno libera esa tensión, ¿cierto? El llanto es liberador. Se plantea también que precisamente pues las personas que por el contrario acumulan emociones, o se plantea también mucho que las personas que socializan demasiado o que buscan estar al tanto de la vida de los demás, y eso es un fenómeno que alimentó mucho las redes sociales alimentaron mucho una condición humana, y es donde una cantidad de personas simplemente lo que buscan y hacen en su día a día es tratar de ver la vida de otros. Entonces, la emocionalidad influye. Ay, que es que, inclusive, es que yo he vivido situaciones muy difíciles en mi vida, es que yo he vivido muertes, es que yo he vivido carencias muy grandes, es que vengo de unas falencias y unas vainas supremamente difíciles familiares, ¿cierto? Todo eso influye, y siempre se dice, Luisa, la vida es una Y, entonces yo tomo el camino 1 o el camino 2 frente a qué voy a decidir. Y ahí es donde yo le digo tanto a los estudiantes y a los emprendedores, tú puedes venir de una comuna o de un barrio donde vengas, de un conflicto supremamente complejo, pero eso no define bajo ninguna circunstancia cuál va a ser la fortaleza de la mentalidad que vas a implementar de aquí en adelante. Entonces, la emocionalidad influye. Lo que te decía ahorita, Luisa, influye también muchísimo con quién, de qué personas me rodeo, cuál es la información que me interesa, ¿cierto? ¿Cuáles son esos, digamos, esos contenidos que estoy consumiendo del entorno que me rodea? Y tercero y muy importante en la mentalidad influye, ¿cuáles son los estímulos? ¿Qué es lo que a mí me estimula y que le da propósito a mi emprendimiento, o que le da propósito a mi vida? Ahí nosotros en la corporación estamos dándole mucha fuerza a un concepto que se llama negocios con propósito, y es precisamente en donde el negocio deja de ser simplemente un activo o una actividad económica para generar dinero, sino que el negocio se vuelve un proyecto de vida. Realmente se vuelve un proyecto de vida, un proyecto familiar, un proyecto ambiental, de impacto social, etc. Entonces, también es entender cuáles son mis estímulos, ¿cierto? Algo tan simple como algo, Luisa, y es que para la gente, para muchas personas, un estímulo creativo, un estímulo que genera relajación, un estímulo que hace sentir bien a la persona, es por ejemplo tomarse un café todos los días caliente en la mañana.
Para otras,
sí, es muy rico. Para otras personas es escuchar jazz o escuchar música instrumental. Esos estímulos yo poder encontrar esos estímulos es demasiado valioso, y eso influye muchísimo en la forma en cómo implemento yo o qué mentalidad tengo, qué estímulos tengo. Me gusta tomarme un vino en las noches con mi familia. Un estímulo puede ser la música, un olor, una taza de café, un viaje, todo ese tipo de cosas. Eso estimula y eso activa constantemente la capacidad de que la mente se desarrolle mucho más y se fortalezca mucho más.
Muy bien, Santiago. En este momento, aquí mis oyentes y Luisa ya saben que yo soy abogado y que hacemos la pregunta. Me gusta hacer las preguntas de abogado del diablo y si no se me va a salvar, aunque el tema está chévere. Y ya tengo la pregunta exacta, Chino. El emprendimiento requiere disciplina y el colombiano suele ser facilista. Por eso aquí en Colombia tiene tanto auge la corrupción y el narcotráfico y demás, porque queremos las cosas para allá. ¿Cómo cambiar estos esquemas mentales que desafortunadamente muchas veces hemos aceptado como válidos? Es decir, nosotros justificamos la corrupción o decimos que es mala la corrupción del que roba 10 mil millones, pero que no somos corruptos, así tengamos, no sé, por decir algo, CDs chillados en la casa, o libros pirateiros, o algo así. Es decir, justificamos cierto tipo de corrupción como comportamientos válidos. Y evidentemente, mientras que seamos así, pues no vamos a realmente a ser exitosos como emprendedores. ¿Qué es lo primero que se debería cambiar ahí? ¿Es un tema de mentalidad solamente o de valores, de actitudes? ¿De qué piensas, Santiago?
Eso es excelente pregunta y bastante, digamos, bastante compleja. Pero digamos que es compleja en el sentido en que lo que vos decís, si nosotros desde la cultura ya legitimizamos la ilegalidad. Cuando nos dicen cuando cuentan por ahí, no, es que logró sacarle provecho de ese negocio y no se dieron cuenta que tumbaron y entonces celebramos eso. ¿Qué pienso yo? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esos esquemas? Precisamente, primero, desde qué tejidos o cómo estoy construyendo tejidos estratégicos o tejidos sociales. ¿Con qué tipo de personas comienzo a rodearme? ¿Con qué tipo de personas comienzo a consumir información? ¿Y qué puedo alimentar esa idea? ¿Cierto? Porque las ideas pueden surgir solamente de mí, pero las ideas y los emprendimientos los alimento yo a través del entorno. Valores, cultura, claro que sí. Obviamente, pues digamos que aquí entra un tema ya muy coyuntural, que es un tema pues de valores, de familia, de cómo estamos, digamos, transmitiéndole a esas nuevas generaciones para que esos esquemas mentales no se sigan replicando. Pero yo creo que aquí, para empezar a romper esos esquemas, justamente es, si vemos que desde los gobiernos, desde la parte política, desde la parte macroeconómica, pues ellos siguen mostrando y siguen legitimando la ilegalidad y una vez y otra vez y todo eso. Yo invito siempre al empresario a que justamente haga todo lo contrario, ¿cierto? A que haga todo lo contrario. ¿Por qué? Porque generar ese contrapeso ayuda a que, si yo soy empresario y soy emprendedor, y en realidad acudo a romper ya esos esquemas de lo rápido, de lo fácil, no sé qué, inevitablemente ese conocimiento empieza a volverse transferible, empieza a volverse replicable. Y si de alguna manera, por poner un ejemplo, en el caso de un empresario que atendí justamente el día de hoy, del Valle del Cauca, pues él, por ejemplo, tiene la gran oportunidad de que si a nivel departamental allá tampoco se está apoyando al campesino como debe ser, entonces la iniciativa de él es volverse esa alternativa de apoyo, de potencializar ese campo, el productor de lácteos, el productor de agro, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, no quiero que suene como a respuesta de reina de belleza, pero básicamente somos nosotros también los agentes de cambio o los responsables también de justamente comenzar a romper esos esquemas. Y en la medida en que desde la mentalidad se pueda interiorizar la idea de que los resultados son una consecuencia del proceso, es como decimos nosotros, disfruten el viaje. Simplemente disfruten el viaje. Que es que uno en el viaje se le chuzó la llanta, que la tal cosa, que una cosa, que nos pasó de todo en el paseo. Hombre, eso es parte del paseo. Eso es parte del paseo. Y eso es lo que lo hace valioso. Todas esas experiencias y esas anécdotas que enfrentamos cuando nos fuimos de paseo y nos pasó de todo y tal cosa y una vaina en la... Así es el emprendimiento también, y el emprendimiento es un viaje. Y ya cuando el emprendedor interioriza que hay que disfrutar el viaje o disfrutar el paseo, se entiende ya y digamos que se empieza a romper un poco ese esquema de apresurar todo. Los jóvenes sobre todo quieren, apresuran todo. Queremos todo ya, y apresuramos los procesos, y apresuramos las decisiones. Entonces en ese orden de ideas también es como empezamos a romper, ¿cierto? A romper un poquito, paso a paso, ir rompiendo esa mentalidad, ir rompiendo esos prejuicios, ir rompiendo esos esquemas. Paciencia, disfrute el viaje, hagamos esto, cambiemos lo otro, pum, 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 pum. Y bueno, y de alguna manera, pues estos emprendedores que son ahora emprendedores, más adelante serán líderes empresariales, pues que se van a encargar justamente de seguir haciendo su labor. Pero yo digo que ese esquema va a tomar tiempo, pero yo creo que vamos por buen camino.
Vale, Santiago, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Ha sido una charla muy amena y muy productiva. Como sabes, el tiempo en radio pasa volando. Para finalizar, quisiera que le dieras un consejo a nuestros fieles oyentes de Uniminuto, sobre todo en este tiempo de pandemia, para que podamos tener esa mente superactiva, para que podamos tener el ánimo bien y de pronto no nos volvamos un poquito perezosos, aburridos o tristes por las circunstancias en las que estamos viviendo.
Sí, Luisa, pues de antemano nuevamente agradecerles. Un consejo, sí. Así también personal, profesional. Primero, el tema del COVID, esto no es una crisis, ¿cierto? Digamos que de alguna manera también parte la importancia de que no lo veamos como crisis, veámoslos como una época de cambio. Esta no va a ser la primera, ni va a ser la última vez que le va a pasar al mundo. Por décadas y por siglos y por años, la historia ya nos ha mostrado que las épocas de cambio son las épocas donde tenemos más oportunidades, tenemos mejores alternativas de crecer, de mejorar, de cambiar. Y los mejores negocios del mundo han nacido en épocas de cambio, en épocas de crisis. Ese es el primer consejo que les doy. Y lo segundo es que si por alguna razón, no sé, estamos desempleados, estamos en casa, no sabemos qué hacer, tenemos dificultades, por sea la razón que sea, aprovechemos el tiempo en cosas realmente estimulantes y productivas. Por ahí hay una frase, Luisa, que a mí me gusta mucho, la escuché hace un par de meses en plena cuarentena así difícil, y decía que lo que antes era un hobby, ahora es tu ventaja. Entonces retomemos eso. Nosotros en el programa Workon y en la corporación tenemos una campaña asociada a eso, y retomemos eso. Lo que antes era un hobby para ti, la cocina, ahora vuélvelo una ventaja productiva. Si antes te gustaba dibujar y pintar y eras muy bueno y te consideras muy bueno en ese hobby, ahora vuélvelo una ventaja productiva. Todos tenemos, Luisa, todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, tenemos capacidades de generar ventaja competitiva y tenemos capacidad de tener ventajas productivas. Entonces aprovechemos el tiempo, no nos peguemos a los canales de televisión, a las noticias, a que nos hablen todo el tiempo de COVID, a que nos hablen todo el tiempo de lo mismo, sino que primero interiorizar de que estamos en una época de cambio y que esto tiene oportunidades. Y segundo, en que aprovechemos el tiempo, en esas ventajas productivas que yo pueda tener y que me estimulen y me alimenten.
Muy bien, profesor Santiago, reiterando las palabras de Luisa, muchas gracias por su presencia acá, por este interesante programa. Muchas gracias a la Corporación de Industria por unirse con la Facultad de Ciencias Empresariales y Generación de Empresa para esta serie de programas que vamos a hacer. Y como siempre en este momento final, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes sociales, en el 14:30 AM, lunes y viernes 4 PM, en www.uniminutoradio.com.com. Un abrazo, síganse cuidando, síganse priorizando la salud y recuerden que esto va a pasar, ya pronto pasará y todo volverá a cierta normalidad. Como lo dice Santiago, con muchísimos aprendizajes para todos. Nos vemos en la próxima emisión del programa. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.